El miércoles pasado, el 17 de septiembre, la consultora CPA Ferrer y la maestría en Ingeniería Matemática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República organizaron el segundo encuentro sobre analítica de negocios e ingeniería matemática. Durante esa conferencia, expositores nacionales y extranjeros presentaron diferentes herramientas que permiten optimizar el proceso de toma de decisiones estratégicas a nivel empresarial. Para saber un poco más y de primera mano algunas de las novedades que allí se plantearon, recibimos en estudios al contador público Bruno Gili, socio de CPA Ferrer y docente de la Universidad Ort, y al director del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, al ingeniero Franco Robledo. Ambos bienvenidos. Gracias por estar acá. ¿Cuánto hay de peso de herramientas matemáticas en la toma de decisiones? Yo, por ejemplo, me acuerdo del famoso árbol de toma de decisiones, que una vez que uno le ponía determinadas probabilidades, bueno, llegaba a conclusiones finales numéricas que podían ayudar a tomarlas. Pero, ¿qué más hay?
Es un poco de contexto, digamos, de la maestría en sí. En la Facultad de Ingeniería, en particular la maestría en Ingeniería Matemática, tratamos de, el foco que hemos tratado de poner estos años es que el estudiante modele problemas de la realidad mediante modelos matemáticos, y esos modelos luego son traducidos o implementados en herramientas que sí resuelven el problema. Por ejemplo, el problema de diseño de una red de fibra óptica, uno lo puede modelar matemáticamente mediante un problema de optimización, y luego eso se implementa con un determinado software o paquete que ya está implementado, que ya está, que existe en plaza, digamos, ¿eh? Entonces el foco del posgrado académico es que el estudiante sepa modelar los problemas de la vida real en forma matemática para ciertos objetivos, por ejemplo, optimización de las operaciones de una empresa, maximizar la ganancia, optimizar los costos y ese tipo de cosas.
Franco, ¿y esa mirada tiene que ser con algo que esté sucediendo en la realidad local? Es decir, ustedes le piden, miren algo que tenga que ver con la realidad local para buscar la solución y después eventualmente pensar en implementarlo en otro lugar.
Te pongo ejemplos concretos. Del 2008 hasta ahora han salido más o menos 30 egresados de Ingeniería Matemática, magíster en Ingeniería Matemática, y sus tesis han sido muy heterogéneas. Algunas, por ejemplo, hace poco defendió un muchacho donde hizo un modelo de aportes hidrológicos a las represas, ¿no? Un modelo de predicción de aportes hidrológicos a las represas, de que cuánto caudal va a haber en el río Negro y en el río Uruguay, tomando en cuenta un fenómeno que no había sido tenido en cuenta hasta ahora en los modelos, que era el fenómeno del Niño y la Niña, un factor climático importante. Eso se va a incorporar en breve a las herramientas de planificación de UTE, ya se está incorporando eso. Otro ejemplo concreto, la UTE, por ejemplo, está haciendo un despliegue muy fuerte de parques eólicos. ¿Sabes? Entonces, tenemos gente que está trabajando, tesitas que están trabajando en, bueno, dado una cierta lugar donde yo ya sé dónde se va a colocar un parque eólico, dónde situar los molinos y la interconexión entre ellos. Todo eso que es fácil denunciar, a veces matemáticamente se modela, es complejo de modelarlo.
Bien.
Eso tiene impacto en la industria, digamos.
Sin duda, contarlo, Chile. ¿Y a qué público iba dirigido este encuentro?
No, también dándole contexto. A ver, CPA hace la aplicación de las matemáticas, como tú decías, ¿no? Cuando estudiamos y éramos jóvenes, teníamos bastante materias aplicadas al mundo de la matemática a resolver problemas del mundo empresarial. Lo que ocurre hoy es que la tecnología y el acceso a la información necesaria para construir esos modelos se ha vuelto posible, ¿no? Tanto desde el punto de vista operativo de poder hacerlo como desde el punto de vista de los costos. Pero déjame dar un ejemplo para entender a un público de repente no tan metido en este aspecto, de a qué nos referimos, por qué estamos haciendo estas cosas y por qué una firma como CPA de consultoría hace 3-4 años empezamos a desarrollar servicios vinculados. Nosotros llamamos inteligencia analítica, o analytics sería en inglés, o matemática aplicada a los negocios, como lo querramos. Pensemos en Google, un segundo nada más, para que el público lo pueda entender. Cuando Google pensó esta idea, tuvo una intuición, ¿no? O sea, no es que la intuición en esto sigue estando, sino tuvo una intuición empresarial. Dijeron, la gente necesita acceder, allá en el año 2000, a la información que está en Internet en forma ordenada, de forma democrática, de forma gratuita, para poder acceder al conocimiento. Esa fue la intuición de negocio que hubo. Pero para desarrollar eso aplicaron altos conocimientos matemáticos y de ingeniería. capaz de hacer algoritmos matemáticos que permiten ordenar la información cuando tú la pides. Ahí hay matemática. O sea, hay matemática para crear un negocio, para un nuevo modelo de negocio, ¿no? O sea, cuando uno entra a Amazon y le pide un buscador un libro y lo trae, le sugiere otros libros. Atrás de eso hay potentes interpretaciones del comportamiento de las personas, de quienes son, de segmentación de nuestras conductas, no de si somos hombre, mujer, no demográfico, que es lo que estamos acostumbrados, sino de nuestros comportamientos, y me sugiere a través de algoritmos que construye, a usted le podría gustar también estos libros. Te pongo estos ejemplos porque a veces uno piensa son la matemática para hacer o proyecciones económicas o para hacer predicciones, que también se aplica hace mucho tiempo. Pero es decir, ahí te pongo dos ejemplos del mundo moderno que vivimos. Eso es, digamos, un mundo más sofisticado, un mundo de mayor valor del conocimiento. Eso es lo que nosotros queremos hacer, digamos, desde el mundo de los negocios, está ocurriendo. Entonces, la complementación hay entre el mundo académico y el mundo empresarial, en este caso nosotros, empresa y consultora, es bien relevante, ¿no? Pero ese es el punto. ¿El público cuál era? Cuando invitamos académicos, invitamos a empresas. Si miramos los expositores, vino un académico top uruguayo que trabaja en Zurich, trabajando modelos bien interesantes, en todo caso luego, si nos da el tiempo, comentaremos algún tema. Y luego hubo una exposición del presidente de UTE sobre cómo en los convenios con la facultad está desarrollando modelos de toma de decisiones bien interesantes para optimizar las decisiones del manejo de la energía. Una exposición nuestra de nuestro gerente del área, que hace un modelo matemático de optimización de toma de decisiones en la gestión de recursos en salud. Y por último, una empresa como DirecTV, comercial, top en marketing, mostrando cómo utiliza la información y los análisis matemáticos para sustentar cómo tratan a sus clientes, ¿no? Cómo mejoran la experiencia de un cliente. Entonces, el público eran desde empresarios, a académicos, a consultores, y a gente que quería, que les llamaba la atención qué estábamos haciendo y por qué estaba hablando esto en Uruguay. O sea que la idea es que sea amplio, no es de difundir de alguna manera que estas cosas son posibles hacerlas y que es por donde va la economía del siglo XXI, ¿no? Ya no es solo procesar un empresario y no solo tiene que entender si tiene personas y gestionar recursos materiales y personas y ordenarlo para ver si produzco algo y lo vendo, ¿no? Que tiene que gestionar conocimiento, networking, relaciones, gestionar, entender el comportamiento de los consumidores, los ciclos de vida, y eso es mucho más complejo y necesita el apoyo de herramientas de este tipo, como por otra línea que trabajamos nosotros, temas vinculados a la neurociencia, de entender cómo efectivamente funcionamos. Entonces, ese es el mundo que estamos viendo hoy, ¿no? Y eso es el acuerdo que creo que lo más interesante de esto es cómo la universidad, y en particular su maestría en ingeniería matemática, hace un evento junto con una empresa privada. Es el segundo que hacemos para difundir estas cosas, ¿no?
Bien. Franco, una consulta. Cuando se habla de los algoritmos que se arman, ¿no? O sea, cuando Bruno ponía el ejemplo de Google, más o menos todos tenemos idea de cómo funciona. Es decir, cuando se busca una palabra, por fuera de aquellos enlaces que están auspiciados, que tienen una sí, lógica económica detrás, los otros enlaces tienen que ver con la cantidad de gente que ha usado o buscado esa palabra, con la cantidad de referencias cruzadas que sobre esa palabra o secuencia de palabras aparecen y demás. Ese algoritmo del que se habla es que estamos hablando de una fórmula matemática donde, por ejemplo, aparecen, no sé, porcentajes aleatorios respecto a el peso que pueda tener cada uno de estos factores en lo que finalmente el buscador coloca ahí.
En mi caso, no sé, el algoritmo concreto que utiliza de fondo para la búsqueda, obviamente utiliza componentes de modelos matemáticos y modelos markovianos, estocásticos, etc. En concreto, ¿qué utilizan? No lo sabemos, digamos, pero sí utilizan matemática de fondo para optimizar las búsquedas, digamos.
Bien.
Y más por los volúmenes de información que estamos manejando.
Y cuando los algoritmos se pasan a estos ejemplos que decíamos de la realidad nacional, lo que se habla es lo mismo, son fórmulas matemáticas detrás donde a partir de datos históricos y demás se puede llegar a ponderar que esto pese más que lo otro para poder tener un resultado.
A ver, cuando uno en ingeniería modela un problema, hay ciertos problemas que se solucionan resolviendo una fórmula concreta, o a veces esa fórmula, que es una ecuación diferencial, por ejemplo, que te modela el fluido del agua o un cierto fluido de un trasiego de petróleo, por ejemplo, eso se modela con la ecuación, eso lo tenés que resolver numéricamente porque es imposible resolverlo en forma analítica, ¿vale? Entonces, tenemos, por ejemplo, un tesista que ha trabajado en eso, en cómo modelar el trasiego de petróleo mediante un algoritmo. Y el algoritmo aproxima, da una solución aproximada a lo que sería la solución real que te da esa fórmula matemática, digamos, que es imposible resolver analíticamente, por lo menos hasta lo que se conoce.
Claro.
Más o menos por ahí.
Bien.
A veces hay problemas sí. que se pueden resolver en forma exacta sí, y sí, otros no.
Lineal, matemática, a ver, de una manera más o menos lineal, matemáticamente, vía fórmulas, y se cargan las variables que allí aparecen claro. y hay un resultado final, como si uno los pusiera rápidamente en la computadora, y otros que hay que empezar a hacer jueguitos numéricos para ver si se aproxima a las realidades que se tiene como resultado final.
Sí, más que jueguitos numéricos es... estudiar metodologías, hay todos áreas de conocimiento que sean, por ejemplo, metaheurísticas, algoritmos de aproximación, simulaciones de métodos Monte Carlo. Hay varias ramas de la matemática o de la informática que lo que hacen es dar soluciones aproximadas a problemas que son extremadamente complejos de resolver en forma real.
Sí. No, depende del tipo de problema. En otros casos, en parte de matemáticas es un término muy amplio. Seguramente muy amplio, si sí. nos escuchan los académicos, estamos mezclando muchas disciplinas dentro del mundo de la matemática, ¿no? Pero bueno, digamos, a ver, hay todo un mundo desarrollado que es la estadística, digamos, y el cálculo de probabilidades. A ver, déjame contarte dos ejemplos de cosas que ocurren en Uruguay, para que no piensen que esto ocurre en algunas de ellas hemos trabajado nosotros. Pero las empresas que están mejor posicionadas en Uruguay en términos, no voy a hacer publicidad porque si no mi amigo, no está el chivo incluido en la charla, pero mi amigo debe saber de quién estoy hablando, que dan crédito con una factura de UTE nada más. Atrás de esos hay un conjunto de estadísticos, de sociólogos, de economistas trabajando, construcción de modelos probabilísticos de que tú vayas a pagarme y de control de la morosidad. Ahí hay matemática aplicada en este concepto, de la rama, digamos, de la estadística o de la probabilidad. O lo hemos escuchado en el Banco de Previsión Social, la DGI, la aduana, hoy tienen construido modelos estadísticos de determinación de probabilidad de que alguien sea defraudador, ¿no? En vez de salir a cazar, a ver si nos molestarnos a cada uno los que andamos por Montevideo, si yo soy un defraudador, determinar a partir del análisis de variables internas y externas la probabilidad que haya. O sea que la aplicación es se puede utilizar la matemática en términos general para construir un nuevo modelo de negocio, como podría ser Google, para construir una ventaja competitiva, dar un crédito más rápido que otros con menos nivel de intuición, lo puedo hacer para optimizar. Entonces, los ejemplos que estaba poniendo él, en general están más vinculados al mundo de cómo optimizo, por ejemplo, una función de costo, cómo distribuyo una distribución de mi depósito, cómo distribuyo si tengo una flota, ¿no? Cómo distribuyo la flota, cómo hago el recorrido de la flota, o dónde ubico las distintas, digamos, secciones de donde va a partir, imaginemos, ambulancias. Imaginemos la policía que está de moda hoy. Yo creo que están trabajando algunos temas de esto, no estoy cerca, pero si no es claro que dónde debería yo ubicar los móviles policiales para responder en forma rápida a los llamados del 911, debería haber atrás de esos modelos matemáticos muy potentes a partir de la historia de datos que va construyendo, digamos, la práctica o en este caso del crimen. O sea, se está aplicando en varios temas y algunos no solo en el mundo, sino en Uruguay. Entonces, vos podés gestionar mejor tus ingresos, podés gestionar mejor tus costos, optimizarlo, asignar mejor tus recursos, que es relevante, que en Uruguay hay mucha carencia en la calidad, en particular en el sector público, de cómo asigna sus recursos humanos y no humanos a la gestión logística de resolver los problemas que atendemos en cualquiera de las áreas, educación, salud. La asignación de hora nomás que hoy está en educación en tema, digamos, me gustaría ver cómo es el proceso, pero seguramente tiene un componente de intuición o de simpleza que no estaría de acuerdo con cómo gestiono yo miles de personas, ¿no? Entonces, eso es a lo que vamos avanzando. O el riesgo, ¿no? Lo otro que es muy común, que sí tiene muchos años, es la aplicación de la matemática a la gestión de los riesgos, en el sentido de que la probabilidad que ocurra un evento, si yo lo puedo de alguna manera predecir o encuadrar en escenarios, yo podría responder mejor si ocurre. En el caso de la energía es un caso claro, ¿no?
Franco, y estas aplicaciones, estos software que se han desarrollado y demás, ponían algunos ejemplos que tenía que ver con uso en Uruguay. ¿Se ha exportado algo de esto?
¿Ideas de este tipo?
Sí.
En algunos casos, por ejemplo, en el caso de la localización de molinos en un parque, al revés, nosotros nos basamos en ideas de algunos artículos de la Universidad de California. La facultad tiene fuertes vínculos con universidades europeas y en tema de diseño de red de telecomunicaciones sí trabajamos cotidianamente con el INRIA, por ejemplo, que es el Instituto de Investigación Francés más grande de Europa, ¿tá? Ayer justo estaba un jefe de investigación del INRIA visitándonos en el instituto. Y está en la ciudad de Rennes y tiene 600 investigadores, uh-huh. por ejemplo. ahí manejan 600 investigadores y hacen investigación pura. Y ellos trabajan con nosotros en proyectos que a veces no son para empresas acá, son para empresas de allá. Y bueno, intercambiamos conocimiento.
Acabamos de abrir nuestra cuarta sucursal, que estamos en Costa Rica, y la verdad que el foco en Costa Rica estamos trabajando son temas, los dos son vinculados a la Facultad de Ingeniería. Uno es todo el área de testing para la implementación de software de alta performance, que estamos trabajando con ellos hace mucho tiempo, en otro convenio que tenemos con una institución vinculada a la facultad, que es el Centro de Ensayo de Software. Y el otro tema es analítico. O sea, lo que más nos pidió, si yo voy a estos países a ofrecer servicios, ¿no? En la política de expansión y tratar de exportar conocimiento, digo, mira, yo tengo, se te hace una firma y además hacemos contabilidad, obviamente. Y llevamos, ya hay, ¿no? O sea, ¿no? ¿Qué valor le agrego yo ir a Costa Rica o a México a ofrecerle que te llevo la contabilidad de acuerdo a las normas? Digamos, eso es una profesión que tiene ya mucho tiempo, no hay cómo competir. Cuando uno va con un producto de esto más sofisticado, y la verdad que estamos teniendo muchas oportunidades, estamos participando en varios proyectos en Costa Rica, en México, en República Dominicana, y se van a cerrar, ¿no? O sea, son cosas que el Uruguay tiene que apostar. Digamos, un país chico, necesitamos entrar en esos terrenos. Yo el otro día, yo soy por la ORT, coordino junto con Odara el Foro Económico Mundial, la encuesta del Foro Económico Mundial, y que se presentaron los resultados hace 20 días. Cuando uno mira Uruguay, y tratamos de hacer bastante hincapié en eso, cuando uno mira los factores determinantes de la competitividad, que son varios, pero hay los dos finales para decir qué me diferencia de un país más desarrollado, es sofisticación en los negocios e innovación. Estos son los terrenos que hay que entrar. No solo esto, es una frutilla que estamos haciendo nosotros, poniendo para impulsarlo. Obviamente que hay biotecnología, neurociencia, o sea, XX. Pero este es un terreno en el cual hay que ingresar, porque esto se escala, ¿no? Tú preguntabas ejemplos. Hay ejemplos. Yo tengo uno, nosotros en que estamos ahora, pero Marcos Guigú, el productor sojero, un agrónomo, una persona muy exitosa en el mundo agropecuario, junto con Jodal, Nicolás Jodal, han creado una empresa, si no me falla el nombre, se llama el nombre Nueva, se me fue el nombre de la empresa ahora, pero ya él se encargará de mandarnos un tweet y un mail para decirnos el nombre, de conocimiento. Ellos están procesando información agropecuaria de ellos, y pública, nacional, internacional, para construir modelos de toma de decisiones en donde todo esto está en ponerlo a disposición. Y eso para exportarlo al mundo. Es conocimiento empaquetado
o
Karatech. Ahí va. Muchas gracias. Eso es lo que estamos hablando. Es el mundo empresarial, una empresa de tecnología, una empresa agropecuaria, en algo que Uruguay tiene escala, que está mejorando, se combinan para combinar conocimiento de negocio, conocimiento de tecnología, conocimiento analítico, empaquetarlo, ofrecerlo aquí. Pero si eso tiene éxito, y yo creo que ellos lo que quieren, es que el mundo compre esto. Y para venderlo al mundo necesito 2.500 empleados que no conseguimos en Uruguay para montar una fábrica, ¿no? Yo creo que ese es un terreno que hay que apostar, y que bueno, que y acá sí la coordinación tan hablada, sector público, privado, universidad, sector privado, hay todo para ganar. Porque cuando uno piensa para fuera del país, no hay competencias, todo para ganar. Entonces creo que eso es lo interesante. Es una prueba, estamos trabajando, pero creo que es un camino que otros se van a estar sumando seguramente, porque son tendencias que en los negocios que van viniendo. A veces asustan un poco, pero hay condiciones y capacidad. Y además para gente muy joven, ¿no? Cuando uno ve el perfil de los muchachos que dirigen estas cosas en nuestra firma, son gente muy joven, con formación en el exterior, muy, muy hábiles en el manejo de la tecnología, y nosotros le damos de una firma consultora el componente de negocio, de marketing, de comprender, digamos, cómo se relaciona, el networking, y eso lo potencia, ¿no? Le das un paraguas y bueno, yo creo que eso es lo más interesante de estas cosas, o por lo menos lo que nosotros vemos como interesante, y por eso hacemos apuestas, tanto la universidad como nosotros, en este tipo de eventos, ¿no?
Bruno Gili, Franco Robledo, gracias por haber compartido estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes.